RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Buenos Aires. Víctor Basterra, testigo y creyente en la causa ESMA, denunció que volviendo de la localidad de 9 de julio, después de exhibir una muestra de las fotografías que él pudo llevarse del centro clandestino, tortura y exterminio en donde estuvo secuestrado, un camión intentó chocarlos en la ruta 5, entre Suipacha y Mercedes. Posteriormente, el conductor les disparó 3 tiros con un arma de fuego.
Veníamos más o menos 120 kilómetros por la ruta 5, despejada la ruta, pero era a las 9 y media de la noche, a la altura de Suipacha, antes de Mercedes. De pronto, con luces apagadas, apareció un camión. Nos así de improviso, casi chocamos realmente. Cuando lo vamos a pasar de nuevo, porque el camión es un camión lento, el tipo nos tira el camión encima. Y después, cuando nos acercamos a mirarle la chapa, porque ya había sido dos imprudencias demasiado extremas, el tipo nos tira 3 tiros. Así que llamamos al 911, toda una historia, bom, bom, bom. Al final, el tipo se fue, se escapó, un cana lo salió a enfrentar, le tiró un tiro al cana, bueno, toda una historia. El cana mayor Maceo, ahora me acuerdo. Y el tipo al final lo detuvieron en un peaje y apareció un montón de patrulleros de ahí de Mercedes, y apareció de golpe un patrullero de Luján con 4 policías de civil. Y trataron de rescatar al tipo. Así que eso ya nos llamó un poco la atención. De cualquier forma, como el tipo alegó que creía que era un intento de robo, absurdo, después analizándolo era un absurdo. Bueno, lo cierto es que estuvimos 6 horas ahí en la comisaría de Mercedes. De nuevo aparecieron los tipos para rescatar al nieto este. Y los canas de Mercedes no aflojaron, nos metieron en el calabozo. Pero al otro día parece que, bueno, después que nosotros nos fuimos y todo eso, eso fue un viernes, creo que era. Ya el sábado ya estaba libre el tipo, con una carátula que era intento de homicidio, portación de arma de guerra, resistencia a la autoridad, agresión a la autoridad, no sé, toda la vaina que ponen. Cristian Omar Barraza se llama el tipo.
Carlos Lodkilpanidze, también testigo y querellante en la causa ESMA, dijo estar muy preocupado por lo ocurrido a Basterra y recordó que recientemente en el megajuicio un genocida mostró recortes periodísticos de La Retaguardia para deslegitimar a los fiscales de la causa.
Me tiene muy preocupado ese tema porque ya, o sea, esto pasa de gris oscuro. Por sobre todo tratándose de Víctor, digamos, que no es que lo quiera poner en un lugar especial, digamos, pero se entiende de que ya, si están accionando o están funcionando contra Víctor Basterra, es que los tipos no tienen descaro, o sea, ya les importa nada, están dispuestos a cualquier cosa. Víctor Basterra no es Julio López. Julio López hasta el momento del juicio era un ilustre desconocido. Y cuando hicieron lo que hicieron con Julio, bueno, ahí tenemos las consecuencias. Ahora lo están haciendo con Víctor Basterra. A mí me parece ya, no sé, es una locura absoluta. O estos tipos están muy seguros acerca de que, bueno, que va a haber un cambio de rumbo, de vientos o de situaciones que les permiten empezar a accionar en estos términos. Ya no es más la amenaza velada en un tribunal donde dicen fulana de tal y mengano de tal aparecieron en un reportaje de La Retaguardia, y eso no se hace. Acá ya hay es un aparato en funcionamiento, se entiende de que habría que tener controlado, teniendo en cuenta de que en el comando en jefe del ejército hay 15 oficiales de inteligencia. Me imagino que ya tendría esto que haberse rápidamente descubierto quién es quién y de dónde sale cada cosa, como para que se hubiese accionado en forma inmediata. Y sin embargo, no. Y vaya a saber el rumbo que va a tomar esto. Pero mientras tanto, la agresión existió y no es un simple accidente, porque no te tiran tiros por accidente. Un accidente es un accidente vial. Yo no entiendo cómo esto, además, no salió en todos lados, no sé cómo no. Estamos hablando de Víctor Basterra, ¿no? Yo estoy muy preocupado por Víctor, y entiendo que nos tenemos que preocupar todos por él y nos tenemos que preocupar todos por todo. A esta gente, nosotros, lamentablemente, la conocemos pero de hace 35 años atrás. Sabemos cómo operan, sabemos qué es lo que piensan y qué es lo que quieren.
Córdoba. La familia de Nicolás Nadal, caso de gatillo fácil sucedido en febrero del año 2013, se reunió con la fiscal Eve Flores a cargo del caso. Esta vez para reclamar nuevamente que se expida en torno a la elevación a juicio contra los policías As y Quinteros, imputados por el homicidio de Nicolás Nadal. Sergio Nadal, padre del joven, relataba lo sucedido en la reunión.
Fiscal no nos impuso una amenaza que haciendo manifestaciones ella no iba, que no nos quería atender, que esto no servía para el tema, que nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo porque la fiscal está dando muchas pautas para poder dar la resolución y elevar la causa a juicio, ya teniendo las pruebas en las manos, todo lo necesario a favor de mis hijos. Entonces eso es lo que ahora me dejó desconcertado, me dejó más enojado. Y vamos a seguir reclamando esto, el tema de la justicia para mi hijo Nicolás. Y ahora dice que presenta que hay un proyecto para definir bien todos los detalles y poder llevarlo a juicio y dar una resolución. Sí, en otro momento me dijo que ya estaba el proyecto y ahora me está diciendo que también lo mismo, que está el proyecto, pero la fecha y la conclusión del proyecto no me lo dice ni para cuándo va a estar. Y ahora nos atendió la fiscal porque la asistente no estaba, y nos atendió ella y igual nos contesta con lo mismo y seguimos en lo mismo. Por eso no veo ningún resultado que ella ponga un poquito de su parte o que obre la justicia como debería obrar.
La Plata. Trabajadoras municipales piden refugio para mujeres en situación de violencia. Las empleadas congregadas en la Asamblea de Trabajadoras de la Dirección de Políticas de Género Local realizaron este miércoles una jornada frente al Palacio Municipal con el objetivo de reclamar por la apertura urgente de un refugio para mujeres en situación de violencia. Erika Picone, trabajadora del área de género de la Municipalidad Platense, comentó lo siguiente.
Nos estamos juntando en la puerta de la municipalidad con la idea de volver a reclamar la necesidad de un refugio para mujeres que están atravesando una situación de violencia de género acá en la ciudad de La Plata. El refugio fue cerrado, en realidad, y se cierra. Nosotras somos trabajadoras desde ese momento, digamos, en la Dirección de Políticas de Género, que depende de la municipalidad, y se cierra porque la directora, por violenta, digamos, con lo contradictorio y paradójico que es, y en esto de cierta capacitación y perspectiva de género para pensar las intervenciones. Nosotras la denuncia que le hacemos a Flavia Centurión en su momento es hacia nosotras como trabajadoras en una persecución, digamos, constante de amenazas, intimidaciones, baja de contratos, baja de categorías, que cobrábamos 1.000 pesos menos de un mes a otro. También era la perspectiva con la que miraba a las mujeres e intervenía, ¿no? Una política de asistencial, de ver a la mujer como objeto. Imagínense que son mujeres que están atravesando una situación muy compleja, ¿no? De vulnerabilidad. Claro. Y encontrarse con una directora, con una mujer que venga así en nombre de gracias a mí estás acá, claro, era como muy violento para ellas. Nosotras nos encargamos que darle dinamismo a la Dirección, ajá, de Políticas de Género, ¿no? Que las mujeres hoy es el lugar donde muchas mujeres si no tendrían dónde recurrir por la situación que pasan. Asesoramiento legal, qué medidas se hacen con respecto a lo que les pasa en relación al agresor. Y nosotras, a partir de eso, decimos, bueno, nos está faltando un eslabón, digamos, de la atención. La atención tendría que ser integral. Hoy una mujer con alto riesgo a partir de las agresiones sufridas no tiene un resguardo físico ni para ella ni para sus hijos. Y eso para nosotras es como que nos queda pendiente y hoy hacemos malabares de ver qué hacer con esa mujer.
Por último, también se refirió a la cuestión de precarización laboral a la cual se enfrentan las trabajadoras.
Nosotras tenemos periódicamente una asamblea de trabajadoras y en la que intentamos charlar, digamos, el porqué de los paros o de las medidas y de los reclamos en sí mismos. Nos dimos el debate en relación a este paro y a sucesivos, digamos, anteriores paros también. Y principalmente lo que tenemos es una situación salarial muy compleja. Salarial y de precarización también, ¿no? En las condiciones de trabajo. Esas fueron las principales... Los principales, digamos, puntos que tomamos en cuenta. Nosotras hoy contamos con un salario básico de 5.000, 5.300. Por lo tanto, digamos, esto de pensar el techo salarial, ¿dónde queda, no? Nosotras, la mayoría de las trabajadoras, somos precarizadas en términos de mensualizadas. Cada 3 meses nos renuevan el contrato. Entonces se vive, digamos, la precarización cotidiana. Ni hablar de obra social, de los materiales de trabajo. Uno de los reclamos que nosotros tomamos como gremio, digamos, o como delegados de ATE, es en términos de bonificación por tarea. Nosotras, en el caso de la Dirección de Políticas de Género, es toxicidad a la tarea y después, según el trabajo, es peligrosidad o insalubridad, inclusive salud. Muchos trabajadores y trabajadoras de salud hoy están pidiendo bonificación por eso, ¿no? Por las condiciones de trabajo. Nosotras, si bien somos como asamblea gremiadas a ATE, también nos encontramos con organizaciones de izquierda, con los gremios, con las juntas internas, que muestran algo visible, digamos, esto, intentando hacer visible aún más lo que se vive cada día, digamos. Nosotras ahí la denuncia que intentamos focalizar es eso, ¿no? ¿Dónde se destinan los fondos públicos, políticas públicas? Y el Estado ahí queda a un costado diciendo, no, yo no tengo nada que ver.
Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar.
Córdoba. El pasado lunes 8 de junio, la cooperativa Solares de Icho Cruz realizó una presentación en la justicia reclamando persecuciones políticas por parte del municipio de esa localidad, en relación a terrenos colindantes al espacio donde funciona la cooperativa Solares. Mary Cristóbal, secretaria general de Solares, detalla la situación y la presentación realizada.
Estamos acá, hemos venido a presentar una denuncia a respuesta que nos llegó oficialmente un documento donde desde la intendencia de Icho Cruz pretende expropiar el terreno puntualmente de la cooperativa y dos terrenos adjuntos que hay, que ellos quieren hacer ver a la opinión pública que es de la intendencia, pero nosotros hemos comprobado que no es de la intendencia y entonces eso necesita deliberar para poder hacer efecto, ¿no? Y desde ya nosotros tenemos en la cooperativa un desarrollo de la economía popular, tanto para hombres y mujeres. Tenemos trabajando muchas familias porque nos dedicamos a hacer todo lo que son un trabajo en diseño de plástico, que son los calefones solares, las cámaras de tratamiento de líquidos cloacales, muchas cosas más. Tenemos talleres para los niños, tenemos también industria textil, donde hay mujeres que están aprendiendo y otros que ya están desarrollándose. Y todo eso no puede ser que por un capricho político que tiene desde la intendencia de Icho Cruz, sobre todo del señor José Gaba, es un capricho político, así se entiende a ciencia cierta, él quiera cortar todo eso, ¿entendés? Entonces, eso es lo que hemos venido a presentar hoy en el día. Aparte, él sabe y conoce la inversión de la envergadura que consta el trabajo y la mano de obra y todo lo invertido. Es más, nosotros tenemos una inversión de la nación, como un subsidio de la nación que edificamos en todos los ámbitos sociales. Estamos reconocidos desde la Comisión Provincial de Tierras, desde la CETEP y obviamente desde el conjunto cooperativo que tiene que ver el INAES y todo. Pero nosotros le vamos a hacer frente todo legalmente, no queremos violencia, no queremos ir al choque con nadie. Le esperamos en cualquier momento para poder charlar y también le invitamos a unirse a todas las luchas de tierra, no solamente de nosotros. Tenemos muchos compañeros en esta lucha.
internacionales. Desde hace días circulan por diversos medios imágenes de masivas movilizaciones en Honduras y poca información de sus motivaciones. Nessa Medina, integrante del Centro de Derechos de las Mujeres de Honduras, se refirió a la crisis social y a las movilizaciones que piden la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández.
Un punto referente, que hay un antes y un después del golpe de Estado en Honduras el 28 de junio de 2009. A partir de donde se comienza a elaborar la estrategia de la élite política, militar y económica del país para sustraer todos los recursos que puedan. Esto se logra de distintas formas. Uno es la represión constante de la protesta social desde el momento en que se da el golpe de Estado y otras formas que podríamos decir entre comillas legales, solamente porque utilizan la legalidad como mecanismo para llegar a ellas. Y dentro de estos mecanismos de uso de la legalidad para apropiarse de los bienes y recursos colectivos, está, por ejemplo, la creación de zonas especiales de desarrollo, que se llaman las ciudades modelo, que son territorios en los que ya no se van a regir por la institucionalidad nacional, sino que van a estar regidas a un régimen de desarrollo económico que se basa en la explotación. Honduras ya aprobó una ley, por ejemplo, para que diferentes sectores del país sean estas ciudades modelos, se construyan estas ciudades modelos y haya un régimen económico en base a la explotación que defina el rumbo de esas. Otra estrategia, por ejemplo, del actual presidente Juan Orlando Hernández, y que fue presidente de la Cámara Legislativa en el periodo justo después del golpe de Estado, ha sido un blindaje constitucional y legal alrededor de sus acciones. Esto ha llegado a tal nivel que en los últimos meses se logró una opinión de la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados fueron nombrados directamente por el actual presidente, para lograr declarar inconstitucional el artículo de la Constitución de la República que prohibía la discusión de la reelección en el país. Cada una de las acciones que está realizando el actual presidente tiene la lógica dictatorial de conducción ejecutiva del gobierno. En año y medio de gobierno, Juan Orlando Hernández ha logrado cooptar las instituciones del Estado, pero además crear juntas interventoras y otros sistemas de toma de decisiones, de forma que sea su opinión directa la que decida al final qué se hace y qué no se hace en el país.
Medina denunció que en actos de corrupción se sustrajeron 350 millones de dólares de la salud pública.
Justo en el fraude electoral que se da después del golpe de Estado en noviembre del 2009, el partido que queda como ganador fraudulento de las elecciones es el Partido Nacional. En aquel momento, presidente Porfirio Lobo Sosa, y después continúa este mismo partido a través del actual presidente. O sea, es un partido que ha gobernado el país los últimos 6 años. En esos 6 años, la precarización del derecho a la salud de la población hondureña aumentó de tal forma que se hizo insostenible. Una de las instituciones que mostraba un descalabro, no solo en la atención, pero en el acceso también a medicamentos y a procedimientos quirúrgicos, era el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social es una conquista del movimiento trabajador organizado del país desde 1954 y es un bastión de lucha, algo que se defiende. Y al ver que ya no era como un cascarón, era algo totalmente vacío, una institución que no atendía ya realmente los problemas a los que estaba destinado a resolver, se comienzan a encontrar evidencias de actos de corrupción que se llevaron por las más altas jerarquías de la institución. A medida que avanza la investigación, se logra dimensionar este desfalco y hasta los momentos se estima que son 350 millones de dólares los que se sustrajeron solamente por esta cúpula y a través de transacciones con empresas de maletín, empresas fantasmas. Y lo último, el detonador para la rabia colectiva, que ya de por sí este acto de corrupción había desató en la población hondureña, fue una serie de cheques que la prensa filtró, en donde se ve claramente cómo estas empresas transfirieron fondos de este acto de corrupción al Partido Nacional, al actual partido de gobierno, y que estos fondos fueron utilizados para la campaña electoral del actual presidente.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Muchas manos, muchas voces, muchos oídos.
Buenos Aires. Continúa la toma de escuelas artísticas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahora son 4 los colegios que están en esta situación: el Rogelio Irurtia, el Lora Mora, el Mastrazzi y el Cerámica número 1. Julián Bouvier, estudiante del profesorado del Irurtia, contó lo charlado con las autoridades de la ciudad.
Iban a venir de planeamiento de infraestructura a ver el edificio, a tomar nota de las necesidades que tiene el colegio, de cuáles son los problemas edilicios que hay, y que ese análisis, o sea, se iba a llevar a cabo, y la construcción y los arreglos se iban a llevar a cabo con la escuela funcionando normalmente y no en toma, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de legal, del ingreso de obreros y todo ese tema. Que es lo mismo que pasa en la obra, o sea, se pidió que se haga una comisión que se encargue del seguimiento de la obra junto con el arquitecto, junto a la empresa que va a construir, que participen 2 alumnos, padres y docentes de la escuela, que vayan una vez al mes a hacer un análisis general de cómo va la construcción. Y supuestamente esa fue una de las promesas, o sea, que se iba a cumplir, de que iban a volver a reabrir la obra, a empezar a construir nuevamente. Eso no pasó.
Bouvier enumeró los problemas edilicios que sufre el Irurtia, que tiene asignado otro edificio anexo desde hace años, pero las obras nunca comenzaron.
Un punto firme para mí es el problema del edificio. O sea, el edificio, piensen que hay 3 niveles que se están cursando acá, porque no solo es el secundario y el profesorado, sino que hay un nivel intermedio para chicos que no estudiaron en una escuela con orientación artística, que es el FIB, Formación Intensiva Básica se llama. Es importante decir que yo, cuando estudié acá, me egresé hace 10 años, era un simple secundario en algún punto, y eso cambia mucho la cantidad de alumnos que usan el edificio. Pensemos que las materias que nosotros tenemos son materias donde se usan materiales, incluso de construcción, porque en escultura se trabaja con arcilla, cemento, yeso, arena. Las aulas de escultura son muy reducidas, son 3 aulas pegadas. Todo el resto del colegio se utiliza tanto para materias del bachiller, como materias del profesorado, como materias del magisterio de arte. O sea que hay caballetes dentro de la misma aula donde estudiamos matemáticas, hay caballetes que están apoyados en las paredes, hay tableros, los tableros son grandes y pesados. O sea, la situación es peligrosa en algún punto. Que se estaban cerrando un montón de boliches, lugares, por una cuestión de seguridad, de que no muera más gente. Y una escuela pública, donde veníamos 600 alumnos más o menos, cuando se abrían las puertas del colegio, que son 2 puertas normales, como la de una casa, que debe medir el portón de entrada del colegio, debe medir 2 metros y medio, tocaban el timbre y se salía todos amuchados, como si fuera una puerta de seguridad, de emergencia.
Buenos Aires. La Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal revocó el sobreseimiento que favorecía al policía federal Santiago Daniel Veiga, quien asesinó a Jonathan Kiki Lescano y a Ezequiel Blanco en el año 2009. El policía deberá ir ahora a juicio oral. Angélica Urquiza, la mamá de Kiki y querellante en la causa, expresó su felicidad por el fallo y comparó los sucesos de esta causa judicial con la de Luciano Arruga.
¿Te imaginas que estoy feliz en esta mañana? De ayer a la tarde estoy realmente feliz y no dejo de pensar. En que a mí, en particularmente, yo y Moni tenemos algo muy en particular, que cuando nos vemos, lo abrazamos con Vane, con toda la gente que está trabajando por el caso de Luciano, hay algo muy particular, porque mira, en el 2009 Moni me vio a mí con un cartelito y ella estaba con un cartelito en el mes de, porque hacía un mes que había desaparecido Kiki, sí. Y ella lo miró y me dice: vos estás buscando tu negrito, yo también mi negrito, lo vamos a encontrar, me dice. Pasando los años, 5 años y 8 meses, se encuentra Luciano. Kiki tardó menos 2 meses y medio, pero ahora la da eso que Kiki estaba en Chacarita, Luciano estaba en Chacarita, y antes de cumplirse los 6 años, hoy, antes de cumplirse los 6 años, que es el mes de julio, el 8, se cumplen los 6 años, pasa lo mismo con Kiki. Claro. Llego, hay algo en particular en ellos dos, ese pedido de justicia, y esas madres que no dejamos de no nos resignamos por nada, por nada. Dijimos, vamos a luchar, vamos a ser la voz de nuestros hijos, y la verdad que yo no sé, cuando la vea a Mónica, vamos a explotar las dos de tanto, porque cuando terminó el juicio de Luz, bueno, a Torrare le daban los 10 años, ¿no?, que le habían pedido, yo me abrazo con Vane, y le digo, gracias, gracias mamita, gracias flaca por esta puerta, gracias, porque esto es una puerta abierta para nosotros. Y ¿sabes qué me dijo Vane con esa humildad que tiene siempre? Me dijo, sin ninguna duda, quédate tranquila, que sin ninguna duda. Y me quedé con eso.
Urquiza se refirió a lo que significa para ella la esperanza.
Sí estaba esa esperanza viva, porque por eso uno lucha, ¿no?
Claro.
Pero también estaba la otra parte, de que si no se podía llegar a la verdad, y que no podíamos llevarlo, ya te digo, más allá del resultado que sea, se pudo revocar 3 veces el sobrecimiento, y ahora llevarlo a juicio es algo tremendo. Lo esperaba, la verdad, como mamá, como que me revuelve el estómago, y de lo más profundo de las entrañas yo decía, tiene que haber justicia, tienen que decir que sí, pero si dicen que no, ¿qué voy a hacer?
Por último, la mamá de Kiki resaltó el rol de sus abogados Juan Manuel Combi y Adriano Agreda.
La verdad que yo le hablaba a Ariano y le hablaba a Combi ayer, y le decía, viste que uno tiene una expresión, lo amo, y le decía, mil gracias, porque Combi jamás me abandonó. Bueno, sabes, jamás. Él me conoció en el 2009, desesperada, sola, y él se hizo cargo, y mirá, con Ariano y yo a Combi, jamás me dijo, págame una fotocopia, hágame esto. No, él todo lo manejó, y yo le debo mi vida a su abogado. Por la vocación que tienen, por el trabajo, por no sé, mira, la verdad que es maravilloso.
Hasta aquí.
Panorama Informativo RNMA. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA,